coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Auspicia este segmento
Morada Dos Ventos, Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.
Aquí el factor Mario. ¿Cómo están por ahí? Pónganse cómodos. Bueno, como dicen en los toros, en las corridas, que Dios reparta suerte. Siempre es variada y no sería un sueño utópico que fuera uniforme, uniforme y feliz. No, bueno, que lo mejor, que el promedio que nos dé bien, nos vamos a hacer de nuestra parte lo mejor. No se trata de hacer reír como en un teatro de la calle Corrientes, donde el que no se ríe a carcajadas ha fracasado. No, vamos a poner nuestro talante, nuestro pequeño modo. Es como un zumbido que no dramatiza las cosas, las cuenta. ¿Qué cuenta? Y vamos a contar el Parlamento con Gonzalo, el Congreso, con Gonzalo Asís. Eso es un periodista muy notable, destacado allí precisamente en las cámaras. Conoce a todos los legisladores. Quizá nos cuenta algunas peculiaridades de algunos de ellos y el modo en que se relacionan unos con otros del mismo espacio o de otros. Porque puede finalmente eso es como un... Digamos, son como... En cierto modo, no. Son colegas. Forman parte de... No es desdoloso decirlo. Forman parte de un gremio. Son los representantes del pueblo elegidos, etcétera. Pero también son colegas de un... de esa honrosa representación, pero también de un oficio. Y tiene sus peculiaridades, sus modos, su manera de expresarse. Nos contará quizás algo por dentro del Congreso Gonzalo Asís. Alberto Amato, que es un periodista muy destacado, por cierto, y después de la lectura de un artículo en Infobae acerca de las mentiras de Putin, que no son las pequeñas mentiras, de que no. El modo en que se expresa y no se verifica ni cumple la invasión de Ucrania, que evidentemente está planificada desde hace mucho tiempo para conseguir la expansión, una potencia euroasiática que pueda plantarse con la misma dimensión de los zares en su momento, cuyo asiento y cuya fuerza y cuya gema inicial de lo que iba a convertirse Rusia en adelante era Ucrania hace mucho tiempo son siglos. Ucrania ya era una metrópoli. Moscú era un pueblo. Bueno, nos va a contar la trama, el tejido de embustes peligrosos y traicionados como promesas de Putin. ¿Hacia dónde va? ¿Por qué va? ¿En qué dirección? ¿Y de qué manera puede reaccionar Occidente llegado un momento, una deadline, un punto de no retorno y la ansiedad de participar activamente de alguna manera? Putin, que parece en este momento solo en el panorama internacional desde el punto de vista de la declaración política y de algunos negocios, no sé, Maduro, Irán, pues pactos militares y comerciales, ideológicos, odios. Pero esto también va quedando, reduciéndose en su poder y su maniobrabilidad. Putin, a punto de aplastar a Ucrania, que va a luchar hasta el último suspiro, y el último hombre y la última mujer, mejor dicho. ¿Cómo quedará Putin finalmente en adelante? ¿Seguirá adelante? Vamos a preguntarle a Alberto Amato, notable periodista. Por cierto, en nuestra música, pues, tiene la impronta de la mujer. Compositoras, músicos, cantantes, creadores, creadoras, mejor, como en este caso Dua Lipa. One Kiss. Vamos con ella. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, and it's like all you need. Estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, pero podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. ¡Ah, caramba, Vicky! Bueno, el toque Mickey Mactas. Tenemos a Mickey. ¿Nos trae su música? Sí, siempre la lleva consigo, pero también en la indagación de nuevos sonidos, o antiguos incluso, de gran valor. Busca de una manera ecléctica, inteligente, dónde dar con algo que podemos compartir. Hola, Mickey.
Hola, hola, ¿cómo va?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, qué bueno.
¿De qué vamos a hablar hoy y qué vamos a escuchar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar y escuchar de la Jata Band, que es un grupo del país Mali, del África Occidental. No es un país que dé a la costa del Océano Atlántico, pero está de ese lado, digamos, allí donde termina el desierto del Sahara.
Bien, 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 ya nos vamos ubicando.
Exactamente. Bueno, y esta Jata Band es un grupo con un sonido típico del África Occidental, y con sus cantos y su guitarra de blues del desierto. A mí es una de las cosas que más me llama la atención de la canción, lo que hace la guitarra.
¿Por qué, Mickey?
Ya que tiene un patrón hipnótico que se va repitiendo, mediante el cual le da una plataforma al cantante para desarrollar su melodía, y luego, hacia la mitad de la canción, hay un gran solo de guitarra.
Qué atractivo que suena esto. Allí desde el África, no exactamente, pero ¿cómo podemos denominar esa región africana?
Y es la región del desierto del Sahara. Luego Mali termina ese desierto, la ciudad de Timbuktu, que es como el comienzo, la entrada del Sahara también, depende de si la salida o la entrada. Y ¿sí? Luego hay una planicie a la vera del río Senegal y el río Níger, pero no estamos en un país que tiene salida al mar. Y tiene esa gran tradición del blues del desierto, que es lo que vamos a escuchar de la mano de Jata Band.
Jata Band, nos parece fascinante simplemente.
Después,
y vamos a escucharlo. Queda escucharlo ahora en adelante, Mickey. ¿Vamos?
Vamos a disfrutarlo, dale.
Jata Band, vamos ahora. Gracias, Mickey.
Gracias a todos. Buena semana.
Pasarlo bien. Ahí vamos con la música.
Yeah.
Aquí Lady Gaga. Lady Gaga es una gran cantante, eso no lo dudemos, que es una notable actriz, como lo demostró y sobradamente con la familia Gucci. Pues es una artista singular, muy peculiar, con un aire casi surreal por momentos, sobre todo en el inicio, casi parecía una figura imaginada por Dalí. Ahora ya es algo un tanto diferente. Es compositora, cantante, pianista. Su apellido es Germanotta, en realidad es de una familia italiana de Nueva York. Acomodada, se dice, sí, más o menos, se dice. Y vamos a darle paso a nuestra conformación musical femenina del día de hoy. Qué buena idea. A Lady Gaga, Always Remember Us This Day. Esa es una canción de, pues, Star Is Born, de Nace una Estrella, que es el remake con Bradley Cooper. ¿Se acuerdan que la primera fue, alguien recordará, con Barbara Streisand y Kris Kristofferson? También notable. Y hubo otra anterior, son tres de la etapa preinicial de lo dorado en Hollywood. Bueno, no vamos a contar esta película, pero viene y pertenece a Nace una Estrella, la admirable Lady Gaga.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun
atención, porque es muy interesante. El municipio de Morón, en la articulación con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Productiva de la provincia de Buenos Aires, puso en marcha un ciclo de capacitaciones a empresas locales en Morón. El objetivo es aportar herramientas a la empresa y a pymes para acceder al mercado internacional. Mira qué bien, qué bueno. En este marco se realizó el primer encuentro de capacitación Estímulos y Ventajas Impositivas para Exportar, del que participaron cerca de 40 pymes y cooperativas locales junto a diversas empresas de la región del conurbano. Se trabajaron herramientas de asistencia técnica y formación necesarias para conectar su oferta exportable con la demanda internacional. Bien Morón, y un placer poder difundirlo.
Arriba Cabrales, café Cabrales significa buen café.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. ¡Vivamos Vicente López!
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales! ¡Significa buen café!
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. ¡Vivamos Vicente López!
Nothing gonna save us now. With this broken.
Nothing.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en El Factor Mario, Alberto Amato ha aceptado conversar con nosotros. Alberto Amato, como sabido, es un gran periodista. Retrata, indaga y explora la realidad como pocos. Y a decir la realidad, buena parte del mundo, la guerra incluida, como en Etiopía, en Somalia y en Nicaragua, que es donde había que estar realmente. Y al leer en Infobae un texto muy notable, quisiera yo preguntarle algunas cosas al respecto. Las mentiras, digamos, la trama de embustes y pretextos desatados por Putin al invadir Ucrania. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Un placer.
Encantado de estar con vos. Te iba a decir algo antes, pero te lo digo ahora. Porque estas cosas hay que decirlas. Nosotros no estamos muy separados en edad. Somos, no te digo parejos, pero más o menos estamos casi la misma generación. Sin embargo,
sí, prácticamente vos, sí, como en la adolescencia, naturalmente.
Sí, sí, porque viste que esto de envejecer le pasa a los otros, a nosotros no.
No, y además pero quiero decirte que es como una especie de mito, de absurdo, las cosas pasan por otro lado. Pero ¿qué me querías decir?
Te quería decir que vos fuiste para nosotros, para los periodistas que somos menos, estamos una generación abajo, un poquito más. Sí, sí. Un gran maestro. Vos y la generación de los tuyos, Chiche Helbl, el Pingüino Serra, Carlitos Llosa, que fue el primer jefe que tuve en periodismo.
Claro.
Sin proponérselo, tal vez, nos dieron las pautas morales y técnicas y de cómo trabajar en este oficio. Nunca nosotros no nos conocemos personalmente, pero yo no podría dormir tranquilo si no te decía esto.
Bueno, yo con un pequeño sonrojo lo acepto, porque esto se acepta.
Porque es verdad.
Y te lo agradezco verdaderamente. Alberto Amato, ¿qué pasa con Putin y con la urdimbre de pretextos bastante similares a las que inicialmente se inició el Reich, creo, a partir de la Segunda Guerra Mundial? ¿Nos contás el recorrido de ese texto deslumbrante que publicaste en Infobae?
Son muchas las mentiras, son muchas. No sé en qué orden las querés. Empecemos. Dijo que no iba a invadir. Ya lo tenía decidido invadir Ucrania, porque tiene decidido arrasar Ucrania si es necesario, y dijo invadir. En ese sentido fue, si vos querés, un poquito peor que Hitler, porque Hitler decía los sudetes checoslovacos y si no hago la guerra, bueno, tomar los sudetes checoslovacos, ¿no? Por lo menos fue mucho más sincero a aquel nazi que este muchacho que dice que Ucrania es nazi. Y él emplea elementos de la Wehrmacht, del ejército alemán de Hitler.
Mirá, Alberto,
no es un concurso, sí, de nazis.
Esto es muy notable lo que apuntas, porque Mein Kampf, mi lucha, fue escrito en la cárcel como el cabo del ejército austríaco Hitler, y se tomó como la expresión de un delirante, y luego al alcanzar el poder fue su programa línea por línea. En ese orden, si Putin pensaba ya avanzar como una fuerza euroasiática sobre Ucrania y hacia dónde no sabemos, hay un gran parecido entre los sistemas políticos del Reich y de Putin, como revancha, como volver a sentarse en el banquete de los grandes, ¿no?
Sí, no sé cómo estará ahora, porque ya en el banquete de los grandes no se va a volver a sentar. Creo que es un hombre muerto políticamente para Occidente, y no sé si para del mundo que resta comunista o supuestamente comunista. Pero Hitler, ya que hablas de Mein Kampf, en el año 24, que es más o menos la época en que él escribe ese libro en la cárcel, ya Hitler decía que la vida de Alemania dependía con la Unión Soviética y de la eliminación de los judíos.
Y así fue.
De Europa. Eso está publicado.
Y así era su programa político.
Sí, claro, era su visión del mundo también.
También.
Que eso es lo que a mí me llama la atención, Mario, la visión del mundo que tiene este tipo de líderes, que los lleva a cumplirla sí o sí, ni siquiera cuestionarse, la visión del mundo que tiene Putin, y hace lo que hace porque él tiene esa visión del mundo. Ucrania tiene que ser Rusia.
Claro. En el inicio de la invasión se pareció, aunque no por el acuerdo primero, sino por la fuerza, a la Anschluss, la anexión de Austria para formar una Alemania más grande. Y Putin se propone tomar Ucrania a cualquier precio, evidentemente.
Sí, Ucrania fue, a ver, una obsesión. Primero fue una obsesión de Lenin, después fue una obsesión de Stalin, y ahora es una obsesión de Putin. Es el granero de la Unión Soviética, fue el granero de la Unión Soviética, fue el granero de Rusia, fue el granero de los zares, y fue en parte el granero de Europa. Es una tierra riquísima, puede sembrar dos cosechas de trigo al año. Hay razones económicas y hay razones étnicas también para que los ucranianos no quieren ser rusos y no quieren a los rusos. Esas cosas son así, y los rusos quieren que Ucrania sea rusa. Estas cosas, como vos bien sabés, terminan siempre mal, Mario, terminan en una larga guerra civil,
indudablemente, porque los nacionalismos pues llevan a lugares muy lejanos y peligrosos.
¿Qué más? ¿Qué otra mentira dijo este señor Putin? Abrió corredores humanitarios para que los civiles de Ucrania emigren y los ametralló.
Claro.
Estos son hechos, Esto, acá ni siquiera hay opinión. Estos son hechos. Abrió corredores humanitarios y los bombardeó o los ametralló.
Bueno.
Hay en este momento más de 2.000 civiles asesinados y más de 1,5 millones de refugiados.
Sí, bueno, esto es una promesa incumplida de manera sangrienta. Supongo que, pero evidentemente se sucede en otras, día tras día. La aparición de nuevas armas, el ataque a una maternidad,
por lo menos, sí,
por lo menos, claro, y la migración, la primera migración desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, por otro lado, de una manera muy muy acelerada, mientras al mismo tiempo otros prefieren incluso dejar con un papelito y un teléfono a sus hijos para que lleguen a algún lado y quedarse a pelear. Al final, para no terminar en cadenas, es asombroso.
Sí, es tremendo. ¿Qué es otra? Si querés otra mentira más, te puedo contar otra mentira más.
Sí, eso es lo que venimos a rogarte.
Dijo que Ucrania favorecía el expansionismo de la OTAN, cuando en realidad Ucrania es víctima del expansionismo ruso.
Sí.
Es Rusia la que quiere Ucrania y la que metió una quinta columna en las dos ciudades, Donetsk y Luhansk, que ahora declaró repúblicas independientes. Ese es el expansionismo ruso. Ucrania ni ansía expandirse hacia otros fuera de sus fronteras, simplemente quiere hacer un acuerdo con Europa. Eso no es expansionismo.
No, no lo es.
Es una gran mentira, un
pretexto.
Ahora vos hablabas recién de la maternidad bombardeada y demás. Nosotros que hemos vivido, aunque sea por reflejo, por haber leído mucho, y los ecos de la Segunda Guerra Mundial, hace por lo menos desde los años 40 que en Europa no se declara una ciudad abierta. Hay una gran película italiana que es Roma, ciudad abierta, que es cuando las fuerzas atacantes te bombardean y donde caigan las bombas, caen las bombas. Eso no se veía desde los años 40, ¿no? Ese salvajismo en una guerra que no tiene reglas, no se veía. Lo ha desencadenado Rusia a través de Putin.
Las ciudades abiertas, como en aquella película memorable, la gran Anna Magnani.
¿Te acordás?
En el recuerdo, me acuerdo perfectamente.
¿Qué más? ¿Qué otra mentira más? Bueno, de Mario le miente a los propios rusos. Dijo y dice todavía que lo que hay en Ucrania es una operación especial. Le dijo a sus soldados que iban a hacer una operación especial, no que iban a entrar en guerra.
Claro.
Es otra gran mentira, y mantiene esa mentira a fuerza de silenciar a la prensa independiente. Bueno, la vieja receta.
A partir de estas puertas y la medida, la sucesión de mentiras de Putin y sus consecuencias tan tremendas, ¿cómo explicas que haya entre nosotros putinófilos abiertos con discurso, con programas de expansión pública también? ¿Qué ocurre aquí?
No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que hay en la izquierda argentina hay una especie de estalinismo acendrado que les impide, que te impide criticar a un régimen de izquierda, porque si criticas a un régimen de izquierda es que sos de derecha. Es un simplismo acrítico que le ha sido muy útil a la política de izquierda, y a los que alguna vez nos hemos sentido inclinados hacia esa comprensión de la realidad, de la historia que nos tocó vivir, nos desorienta, nos deja completamente estupefactos. Es indefendible, como fue indefendible Stalin. Recordá que hubo muy poca gente que se fue del comunismo por los crímenes de Stalin. Albert Camus fue uno de ellos, Ernesto Sábato fue otro de ellos en nuestro país. Primero Sábato, ya en los años 30, en los años del terror, él deja el Partido Comunista aterrado y asqueado por los crímenes de Stalin. Y Camus hace lo propio, eso le cuesta su amistad con Jean-Paul Sartre, algunos especulan con que también le costó la vida en aquel extraño accidente. Pero con Stalin pasaba lo mismo. Stalin era intocable, no podías decir absolutamente nada contra Stalin, porque si decías algo contra Stalin era porque estabas a favor de la derecha, digamos. Creo que eso es lo que hace que alguna gente quiera hoy defender lo indefendible, o que en el peor de los casos ofrezca de manera inoportuna abrir la puerta de América Latina a la Rusia de Putin, como hizo el presidente Fernández en su inoportuna gira en febrero, días antes de la invasión. O como el embajador argentino en China que le dijo a Xi Jinping, al presidente chino, que el Partido Comunista había hecho grande a China. La cara de estupor de Xi Jinping cuando lo mira el embajador, como diciendo qué es lo que está diciendo, es extraordinaria, porque ya ni la dirigencia china cree en los postulados del comunismo.
La continuación es con la conversación pedida y aceptada con Alberto Amato, el notable periodista magistral en muchas áreas. Yo lo leo mucho, y a raíz de un texto acerca de los pretextos y mentiras bordadas por Putin para desatar una guerra de expansión, queríamos preguntarle también a Alberto si se puede atisbar que, de qué modo habrá de devenir la guerra. ¿Seguirá de largo una vez sometida, si ocurriera, Ucrania hacia, no sé, hacia Moldavia, hacia Finlandia? ¿Qué puede suponerse en este orden?
Mira, Moldavia, los países bálticos, ¿no? Letonia, Lituania y Estonia están, digamos, con las barbas en remojo, porque tienen un temor aceptable, por otra parte, a que el expansionismo ruso, no el ucraniano, les llegue a ellos también ahora. Si la idea de Putin es restaurar la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es probable que se extienda. El asunto es, primero, ¿qué va a hacer Occidente si eso sucede?
Sí.
Y luego, ¿qué va a hacer Rusia, no? Yo creo que en 20 años de poder, Putin debe haber amasado debe haber atado muy bien su eventual sucesión o su accionar. Esto, es decir, vos en la Unión Soviética por lo menos antes tenías el Politburo, el Presidium, que era la Asamblea del Pueblo, y el Partido Comunista de la Unión Soviética, que ante alguna desviación, alguna te barrían del poder, ¿no? Te sacaban del poder.
Se harías de la foto, literalmente.
Claro, eso también, por supuesto. Como barrieron del poder a Nikita Khrushchev en su momento, ¿no? En el año 64. No sé cuáles son ahora los mecanismos de sucesión, si hay alguno por el cual, a ver, ante la caída de la economía rusa y ante la posibilidad de ser un paria en Occidente de ahora en más, alguien le diga a Putin: mire, don Vladimir, váyase a su dacha a escribir sus memorias y lo vamos a aplaudir y demás.
Es solo un entreviones, pero si se trata de restaurar la inmensidad y el poder de la Unión Soviética con otros rasgos, otros modos, etcétera, con Iglesia incluida de una manera extremadamente conservadora, etcétera. Ya ocurrió la agresión, por eso mencionaba Finlandia al pasar, en el 39, 38-39, la Unión Soviética agredió e invadió Finlandia.
Atacó. Así es, sí.
¿Mm?
Y, así pues, es.
Esto no es imposible. Es un país fronterizo, por otro lado.
Sí, claro, sí. No le fue muy bien en aquella guerra. La pasó complicado, porque además hay un fuerte sentimiento patriótico, si ese es el término a usar, un fuerte sentimiento de identidad que hace que los ucranianos digan: bueno, ¿qué va a hacer? Nos van a matar a todos y van a pelear, ¿viste? Si Putin imaginó una guerra relámpago, se equivocó, y creo que imaginó una rápida capitulación de Ucrania que no se produjo.
No.
El asunto es qué va a hacer Occidente y si Putin está dispuesto a usar algún arma mayor de la que está, de mayor voltaje, no sé si armas atómicas, pero de mayor voltaje de las que está usando hasta ahora, que son armas potentes, pero no es todavía. Mario, Rusia está atacando, digamos que con la reserva y dos jugadores de primera división. Todavía no desembarcaron los barcos, no desembarcaron todo su poderío y no hay grandes aviones bombarderos actuando sobre Ucrania. Así, todo el poder de Rusia no está en juego en este momento.
Es verdad, pero la cuestión parece gradual. Se asegura, no sé si es cierto, que ya se hizo explotar una bomba termobárica.
Termobárica.
Definida como es casi una mueca un poco amarga, es amigable para el medio ambiente, pero mata todo, como una explosión nuclear de baja intensidad con una temperatura de 3000 grados. Mata, destruye todo. Son armas mayores.
Sí. Sí, son armas y de un tecnicismo escalofriante. A mí lo que me llama la atención es, pero esto es toque romántico, si vos querés, es que las armas, la tecnología, es completamente moderna, ¿no? Esta es la primera guerra que se transmite casi en directo a través de los teléfonos y demás. Sí. Las armas son súper potentes y los drones te... todo lo que vos quieras. Ahora, la gente muere y huye como en los años 40.
Sí, sí, por supuesto. Y a mayor velocidad y en un país de Europa, ¿no? Eso se suma a las inmensas migraciones que en gran medida definen y enfatizan la entrada del siglo XXI, las grandes, enormes migraciones. Que errantes por el mundo no encuentran un destino. Bueno, pues hemos encontrado un marco muy preciso al hablar con nosotros, querido Alberto, de manera que si te tenemos a ti, te volvemos a llamar para que nos cuentes.
Te lo agradezco mucho, agradecerle también a tu gente, que ha sido muy gentil.
Muchas gracias, Alberto, un abrazo grande.
Un gran abrazo, Mario, gracias.
Hasta siempre. Alberto Amato es un gran periodista, Alberto Amato, y fue notable y se reveló inmediatamente durante nuestra relación. Qué bien y qué suerte. Está Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva, y está Juan Carlos Ríos, nuestro productor, nuestro operador y también autor de la puesta en el aire, los movimientos, los ritmos, el modo en que se construye un programa de radio como este, el Retorno Mario, que no tiene la pretensión de ser el mejor, pero tenemos también la conciencia de ser de otro palo. Ustedes sabrán de qué modo, creo. Ya volvemos.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and no strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. Therapy, my new addiction. Whoever said money can't solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all of them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is dreaming. The way it shine, I know you see me. Money, the wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't need a brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they stack up like my ass, yeah.
Go from the south to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, and that's what I get, yeah.
I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Conversamos con Gonzalo Asís, él ha aceptado conversar, está muy requerido desde el Parlamento, es un periodista muy notable que explora con mucho refinamiento el Congreso. Gonzalo Asís, te queremos preguntar, no digamos la sal gruesa que por todos lados vemos expuesta, aunque no entendemos en algunos aspectos demasiado, sino quiénes son dentro del recinto de las dos cámaras, a tu juicio, los personajes más destacados, tanto por su personalidad como por su actividad como representantes, que te parecen más notarios, hombres y mujeres. ¿Te parece, Gonzalo?
Sí, Mario, cómo no, un placer hablar con vos. Mira,
igualmente.
Esta semana la verdad es que hubo gente que trabajó mucho para que el acuerdo exista, ¿no? Porque la realidad es que el gobierno mandó un proyecto de ley que básicamente le planteaba al Congreso, por un lado, el permiso para que el presidente y el ministro de Economía negocien con el fondo, pero además pedía como un aval a lo que es el contenido del acuerdo. El contenido, básicamente, Mario, es un conjunto de políticas económicas con las cuales el gobierno pretende cumplir con aquellas metas que el Fondo Monetario le pone. Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
Aceptar todo eso junto implicaba para la oposición hacerse cargo de la política económica del gobierno. Bueno, esto se echó por tierra y había que buscar un acuerdo un poco más positivo, un poco más atractivo para la oposición. Y ahí aparecieron algunos integrantes del Congreso de la Nación que me parece que fueron muy destacables. Quizás el más conocido por todos fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados.
Desde luego.
Está cumpliendo un rol que quizás muchos no advierten hoy en día, que es una especie de interlocutor entre el gobierno y la oposición. No olvidemos que Massa, hasta hace no mucho tiempo, era parte de la oposición al kirchnerismo y tiene muy buena relación con mucha gente de la oposición. Él es muy amigo personal, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, es amigo de Cristian Ritondo, es amigo de Diego Santilli, con lo cual un tipo como Massa, ¿no?, con esa cintura que muchas veces es criticada, pero que en este punto
criticada, me parece criticada, pero que es innegable, claro.
Que, Mario, los países caminan en el mundo cuando todos los factores de poder establecen vínculos entre sí, porque digo, es necesario que haya personas que sean buenos interlocutores entre los factores de poder, porque si no, la verdad que vamos a vivir toda la vida en un espacio de grieta. Y la verdad que más en este punto hay que destacarle que desde la primera hora, obviamente que lo hace también en beneficio personal, él está haciendo su carrera a una eventual candidatura a presidente en 2023, pero digo, por la razón que lo haya hecho, lo hizo, digo, esta semana él tendió puentes con la oposición y fue la persona que logró que el gobierno ceda en quitar del proyecto de ley esta parte que, como te decía, le hacía cargo a la oposición el apoyo de la política económica del gobierno, que esto ellos no querían que pase. Del otro lado, aparecieron algunos personajes también interesantes.
Qué bueno.
Me parece que vale la pena destacar a un diputado muy joven, que es Alejandro Cacase. de la provincia de San Luis. Es abogado, pero se destaca por su capacidad como analista económico y como político ligado a la economía. De hecho, está plagado de títulos por Estados Unidos y por Europa. Y es un tipo que primero es radical, es de la UCR, pero hoy está alineado con Martín Lustó, y que quizás, siendo un diputado no tan conocido, estableció también un marco de racionalidad, de diálogo, de acuerdo, de cercanía con el oficialismo, mientras otros, viste, levantaban la voz, agredían, y eso no llevaba a ningún lugar. Cacace fue un tipo que me parece vale la pena destacar por lo que hizo.
Bueno, y, oye, una cosa breve, sí. Un breve entre guiones. Acabas de poner y subrayar a Cacace, que no es uno de los legisladores que suenan permanentemente, pero que evidentemente juega muy adecuadamente, con mucha inteligencia.
Totalmente, y de hecho lo destacaron sus pares, lo destacó Martín Tetaz, lo destacó Martín Lustó, porque la verdad es que en este momento no se necesitaba tirar más de la cuerda. También se destacó, y quiero ser honesto en esto, más allá de que quizás no colaboró con el acuerdo, pero sí fue honesto y coherente con sus posiciones, Ricardo López Murphy. Pues la verdad, claro, que Ricardo desde el primer momento dijo que él no estaba de acuerdo con la postura del gobierno y terminó votando en contra, pero con argumentos muy sólidos también. López Murphy es, más allá de las cosas que ha hecho como político, que uno las puede aprobar o desaprobar, eso no es tela en este momento de discusión, digo, no. Es una persona que técnicamente e intelectualmente es una persona muy respetada. Y colaboró mucho también en el debate, pese a que votó en contra, para poner un marco de seriedad en determinados momentos en los cuales el gobierno, en el apremio de tratar de sacar todo rápido, se estaba llevando puesto a un sector del Parlamento que estaba demandando ciertas explicaciones. Con lo cual, López Murphy también me parece un nombre para destacar. Y por último, sí, también vale la pena destacar, sobre todo porque está debutando como jefe de bloque de un oficialismo en un momento muy complejo, es el diputado Germán Martínez. Yo la verdad que lo conozco mucho a Germán. Germán era asesor de Agustín Rossi, era un chango que trabajaba, un laburante del Congreso de la Nación, sí. Él es de la provincia de Santa Fe, y siempre, la verdad que incluso en los momentos más duros, en los que el kirchnerismo apretaba mucho la tuerca y agredía mucho a los que éramos críticos de su gestión, Germán ha sido un tipo maravilloso, de un muy buen trato y una persona de diálogo. Y esta semana también, aún teniendo que debutar como jefe de un bloque muy complejo, donde ya tenés mucha variedad, la verdad es que se puso la cinta de capitán y sin grandes ribetes y sin hablar demasiado fuerte, ayudó mucho para que el Congreso de la Nación llegue a lo que llegó en la madrugada del viernes.
Con muy buenas maneras, de una manera muy cordial, muy para que las cosas resulten factibles. Me parece que lo has detectado admirablemente. ¿Cómo es Massa así? Fuera del debate, ¿cómo es su personalidad?
Mira,
es simpático, indudablemente.
Sí, ahora, la política tiene, Mario, a mi juicio, dos variables. La forma y el fondo son las dos cosas muy importantes, digo, porque yo puedo ser una persona intelectualmente preparada, puedo saber un montón, pero si de repente cuando tengo que acercarme a vos soy apático, soy maleducado, te agredo, todo lo que viene en el fondo no sirve para nada. Massa me parece que es una persona que no se destaca quizás por las cuestiones más ligadas a la formación, a lo técnico, pero es un hombre que conoce muy bien la política en sus formas. Es una persona que... Massa tiene 30 años de político. Massa es un hombre que viene de los años 90, sí. Es un hombre que viene de los peronismos de los 90, de excelente relación con un montón de gente.
Los peronismos de los 90 y allá, más lejos en el tiempo, en la UCD y en el...
Exactamente,
el liberalismo, sí, de Alzogaray.
Exactamente, que después desembarca ese liberalismo de Alzogaray, ¿te acordás? Campaña de Eduardo Duhalde, de Palito Ortega.
Me acuerdo muy bien.
Massa viene de esa época, con lo cual, digamos, tiene una excelente relación con el sector privado, es un hombre que dialoga permanentemente con los principales empresarios de la Argentina, es un hombre que tiene, que va por el mundo, Massa, sobre todo va para, bueno, Massa tiene muy buena recepción en la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos. Sí. Y eso a la hora de ser política, Mario, pesa mucho, digo, pesa muchísimo. Por eso yo no es que esté haciendo una reivindicación de Massa, entiendo que hay un sector de Juntos por el Cambio que le cuestiona a Massa a veces sus vaivenes en lo que hace a la a cómo hace él la política partidaria, y eso es cierto. Massa ha sido muy crítico de Cristina Kirchner, hoy está en el mismo partido de Cristina Kirchner, eso es incuestionable. Lo que sí digo es que los tipos como Massa, en momentos en los cuales no hay acuerdo entre las fuerzas políticas, son necesarios porque son de esos políticos que acercan, que no alejan. Y la verdad que es picarón Massa en su manera de ser, sabe jugar el juego.
Se nota.
Sí. Massa sabe cómo mandarte un WhatsApp para darte un mensaje, sabe cómo hacerse desear, sabe cómo persuadirte para que digas lo que él está buscando. Con lo cual, decir que Massa, no destacar a Massa, digo, es una locura. Por algo lo ponen como presidente de la Cámara de Diputados. Pensá quiénes fueron presidentes de la Cámara de Diputados. Fue Emilio Monzón, que también es un hombre de diálogo. Eduardo Feller, un hombre de diálogo. Julián Domínguez, un hombre de diálogo. En su momento fue Pierri, un hombre de diálogo. Siempre los presidentes de Cámara de Diputados son personas que tienen capacidad de juntar a los que se pelean. Y en este caso no es una excepción.
No lo es, incluso con algunos rasgos de sentido del humor que siempre vienen bien también.
Y para distender.
Y para distender, que tal vez de una manera premeditada o espontánea o las dos cosas, pero el resultado lo consigue. Un retrato cabal de Massa, un político clave. Y por último, porque te van a tomar acá en cualquier momento, esto estoy seguro, y cómo qué ardiente y yo diría espinosa la discusión entre Heller e Iglesias, ¿no?
Sí, ahí, mira, quiero también ser muy muy honesto con esto. A Carlos Heller, yo lo conozco mucho a Heller del trabajo. Heller es una persona súper amable. Yo pienso diametralmente opuesto de él, pero es un tipo que nunca te agrede, es una persona muy afectuosa. De hecho, ahora, Heller, se apagan las cámaras, se apagan las luces del salón y Heller está a los abrazos con el 70% de Junto por el Cambio. Muchos lo conocen, por ejemplo, Heller fue vicepresidente de Boca en época de Antonio Alegre, y hay muchos hinchas de Boca, aunque lo conocen, es más, le dicen Carlito Heller, no le dicen ni Carlos, es Carlito Heller. El tema es que, bueno, Heller ocupa hoy la presidencia de la Comisión de Presupuesto y viene también de estos últimos meses de tener un encono que también es cuando se prende las cámaras, cuando se apaga, se lleva muy bien, con Martín Tetaz. Que me parece que ahí Fernando Iglesias lo que hace es subirse a ese acting que hacen Tetaz y Heller cada vez que se pelean, porque, digamos, Iglesias es un diputado, digamos, que construye sobre las diferencias con el otro. El papel que juega Juntos por el Cambio es el de marcar la grieta más que el de buscar acuerdos. Y me parece que lo que pasó esta semana, Mario, es que, a ver, la única pelea fuerte que se había dado en la semana había sido entre Tetaz y Guzmán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tetaz lo llenó de preguntas a Guzmán, Heller lo sale a defender a Guzmán, se terminan peleando en este acting para las cámaras Tetaz y Heller, y me parece que lo que termina pasando es que Iglesias, que es un gran detector de las variables de la grieta, identifica ahí un punto sobre el cual subirse y se sube, porque, digamos, él tiene ese rol, Fernando. Yo no tengo un vínculo con él, como para contarte cómo es como persona. Sí te puedo decir que me dicen que es un tipo muy honesto, que lo das vuelta y no se le cae una moneda, que vive como habla, con lo cual ya eso es para destacarle. Pero también al mismo tiempo hay que decir que en un momento en el cual hay que bajar un poco un cambio, Fernando es una persona, me parece, que va por otro camino, ¿no? Que juega el partido de la grieta, que a mi juicio, humildemente, creo que es la gran razón por la cual, Mario, este país no camina a la senda del desarrollo. Yo creo que te lo decía en la última entrevista que hicimos. Yo siempre digo, para que al país le vaya bien, Mario, es preciso que los que pagan sueldos sean exitosos. Que los empresarios les vaya bien al sector privado, que es el que da laburo. Entonces, a veces digo, vos sos empresario, ponés la tele, ¿no? Y ves a Iglesias matándose con uno de la Cámpora. Y lo primero que vas a sentir, Mario, es que si gobierna uno, el país va para un lado, y si gobierna el otro, el país va para el otro lado. Y vos como empresario decís, yo voy a invertir mi plata acá, si a los 4 años me van a cambiar la regla de juego, quizás no, lo que hoy es rentable, no, en 4 años no es rentable para nada. Entonces, no colabora eso, me parece.
No, no. El empresario que ojalá guardase en el corazón no pondría un mango en esa circunstancia.
Muy difícil.
Muy difícil. Gracias por todo, querido Gonzalo. Ha sido justamente lo soñado y esperado. Te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo para vos, Mario, y para todos ustedes. Que estén muy bien.
Chao. Gonzalo Asís, un notable periodista, por cierto, nos retrató cómo baila el Parlamento y cómo es, cómo se prenden las cámaras y cuando se apagan las cosas. Cómo se eleva un discurso, pero posteriormente puede, sin problema, tomar el café y charlar un rato entre adversarios. Y en papeles, ya de alguna manera, prefijados, casi como en una, como en el reparto de un gran teatro. Y eso probablemente sea necesario también, porque de lo contrario sería una cuestión vinculada con un ejercicio de improvisación teatral, y no lo es. Qué bien que haya estado Gonzalo Asís. Estamos en el Factor Mario junto a Luciana Garone. Por lo general, uno, por placer incluso, pone su música un poco neurológica, de recuerdos, de mezclas, de cuestiones actuales. Y algunos de las canciones o temas forman parte incluso de la actualidad, y otros de la trama del arte que viene. Por eso elegimos muy distintas expresiones, pero tenemos una especie de control de calidad, ¿no?, al respecto. Bueno, Luciana ha propuesto música creada y expresada por mujeres, y todos nos ha parecido formidable. Y ahora vamos, sí, ahora vamos, enseguida volvemos.
Almost over. The temperature's rising and no one knows. We'll hide behind the money, that's the way it goes. The world could be on fire and we wouldn't know.
Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales, de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido, que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero Croque Madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con la gran cocina, árboles formidables. Y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo, con un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar. Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. ¿Es tan lindo? Manolo es amigo, y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Está bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar. Justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas. Y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, ¿eh? La excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales. Y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Hemos cumplido. Qué bien. Qué suerte que estén allí, ¿eh? Y somos... Eso sí que es expansión. Somos muchísimos ahora. Los integrantes de nuestra Band of Brothers, y claro, llegará el momento de llegarse y de largarse de aquí, porque hay una proporción en las cosas, ¿no? Echamos el llavero del tango con lo canta impecablemente. Lo entiende muy, muy bien Adriana Varela. Los cosos de al lado. Chao.
Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un tipo encurvelao de pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.